Padre contigo.
Panamá suspende la tarjeta de turismo a cubanos. El régimen cubano topa el precio de productos en los negocios privados. Estados Unidos impone sanciones a hijastros de Maduro, acusados de corrupción en contratos por alimentos. Los puertorriqueños celebran la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Y el socialista Pedro Sánchez no logra formar gobierno en España.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01 de la tarde. Es el jueves 25 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Agradezco siempre a ustedes la sintonía y los invito a mantenerse aquí con nosotros durante esta hora. Van a escuchar las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Aquí están conmigo Eduardo Luján y Ariana González en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, nuestro colega Pedro Corzo, que también va a estar con nosotros en la segunda media hora para poner la noticia en perspectiva. Nos vamos a Puerto Rico. Un día especial para ellos también, el 67 aniversario del establecimiento del Estado Libre Asociado. Pero ahora vamos a Cuba con las noticias.
El Servicio de Migración de Panamá suspendió la tarjeta de turismo que el gobierno les concedía a los cubanos para viajar allí libremente, sin trámites de visa.
La emisión de tarjetas de turismo a ciudadanos cubanos fue suspendida temporalmente porque Panamá está revisando los procedimientos de ingreso como turista al país.
Hace casi 9 meses, el 29 de octubre de 2018, la Embajada de Panamá en La Habana comenzó a otorgar las tarjetas de turismo a cubanos que cumplieran los requisitos mínimos para una estancia de 30 días.
A un costo de $20, el documento les permitía hacer compras en la zona libre de Colón.
Cada solicitante debía demostrar su condición de cuentapropista, ser artesano certificado y presentar pruebas de que ya había viajado a Panamá o a otro país.
Y el régimen cubano está topando el precio de los productos en los negocios privados. Yolanda Huerga conversó con un experto justamente sobre este tema.
Las autoridades cubanas están poniendo un tope a los precios de productos que se venden en los establecimientos privados con el propósito de mantener precios asequibles a la población sin afectar los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.
Topar precios está en contra de las leyes de la economía. Siempre cuando hay demanda, cuando hay necesidad de un producto y hay gente que está dispuesto a pagarla, se va a vender por detrás, es decir, fuera de las redes normales de comercio.
Recalcó el economista Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa.
El único gobierno en el mundo que ha limitado la distribución mediante el retiro o la limitación de las licencias a los comercializadores, el único que se le ha ocurrido eso es el gobierno cubano, porque todo el mundo está claro de que si tú quieres que un precio baje, aumenta la oferta.
La medida, aplicada paulatinamente por provincias, pretende controlar desde el precio de las bebidas, la carne y los productos agrícolas, hasta del transporte privado.
Y también, por supuesto, la falta de productos en las instituciones donde los precios están normados.
Y ejemplificó con lo ocurrido en Las Tunas.
El que lleva productos de Ciego de Ávila a Las Tunas con un precio relativamente alto. Entonces, ¿qué hacen en Las Tunas? Toman los precios. Bueno, por lo que hace la gente que no va a Las Tunas a vender. Y los tuneros van a comer menos.
Las nuevas medidas están vigiladas por grupos especiales de inspectores y por la creación de cuentas de correos electrónicos y líneas telefónicas para que la población denuncie alteraciones de lo establecido. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid reveló que casi el 75% de los cubanos exige un cambio en el país y que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más exigentes.
En la cifra, los que consideran que el cambio debe ser radical suma el 31,3%, moderado un 22,8% y leve el 20,4%.
Solamente el 13,5% considera que no es necesario un cambio en Cuba.
La encuesta Urgencia y Condiciones del Cambio en Cuba fue efectuada entre el 8 y el 22 de julio del año 2019 por el Grupo de Estudios de las Dinámicas Sociales, un servicio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y sin el apoyo cubano, el gobierno del diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no habría sobrevivido hasta ahora. Así aseguró Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para ese país, en entrevista exclusiva con La Voz de América.
Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, dijo Abrams. Hay miles de cubanos agentes de inteligencia en todos los órganos del régimen y en el Palacio Miraflores. Y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos, aseveró.
Los cubanos están haciendo espionaje contra los generales para evitar golpes de Estado, sentenció Abrams. Según él, los generales venezolanos saben que si piensan en generar un cambio de gobierno, el resultado sería semanas y meses de tortura y después muerte, agregó Abrams en su entrevista con La Voz de América.
Y durante la quinta edición de la conferencia anual CIP Connect, que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa, Daniel Haddad, fundador de Infobae.com, denuncia que su sitio digital de noticias es censurado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Justamente desde la sede del evento aquí en la ciudad de Miami nos informa Grisel González.
Infobae se caracteriza por llevar la noticia a los usuarios de manera tal que se lleven la sensación de haber vivido el evento o el momento. Ha cambiado la manera en que los usuarios reciben la información.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo. Pero sí, creo que es nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
El sitio es censurado en países como Venezuela.
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosas que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a Internet a la gente. Pero mientras hace Internet, con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente.
Cuba, crecimiento o declive. ¿Ha muerto la revolución? Ese es el tema principal que reúne a economistas, sociólogos y expertos en asuntos cubanos en la 29ª conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, o ACE, que se inició hoy en Miami.
En el evento, que se extenderá hasta el sábado 27 de julio, se debatirán otros asuntos como la penetración cubana en Venezuela, el impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba, la nueva constitución, la agricultura, internet y los derechos de la comunidad LGBTIQ.
En la jornada de hoy destacan las ponencias del académico Carmelo Maeza Lago sobre la continuidad y cambios en 60 años de Revolución Cubana y el estudio Economía Política y Relaciones de Propiedad en la Nueva Constitución Cubana del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.
Y el diputado del Partido Nacional y exministro del Uruguay, Jaime Trobo, amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba, falleció el miércoles a los 62 años a causa de un cáncer. Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, calificó a Jaime Trobo como un soldado de la libertad.
Jaime Trobo fue un eminente ministro y congresista, diputado uruguayo, que hizo suya la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela. En los momentos más difíciles de esta causa, siempre encontramos en Jaime Trobo un amigo y, más que un amigo, un activista por esa causa. Al punto de que el régimen castrista de Cuba estimó tan peligroso para ellos la actividad internacional que llevaba a cabo, que llegaron a ponerle micrófonos en su oficina e interceptar sus teléfonos de inteligencia castrista. Siempre vamos a recordar a Jaime como un hombre lleno de brío, lleno de ánimo, siempre de buen carácter, que nos apoyó y que estuvo con nosotros en cada paso de esta lucha por la libertad de Cuba, y que nos apoyó y estuvo con nosotros a cada paso en estos esfuerzos por llevar la democracia a Cuba. Lo recordamos como una gran persona y, más que un amigo de la causa de Cuba, como un soldado de la libertad.
En numerosos espacios internacionales, el diputado uruguayo fallecido defendió la liberación de los presos políticos cubanos, así que como la visualización de los que plantan batalla al régimen, que esa es la gran deuda de Latinoamérica.
Y Estados Unidos.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Pasamos a noticias ahora, titulares en América Latina. Estados Unidos impuso hoy sanciones a tres hijastros del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos. Esto lo dijo el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones son para Walter Yoser Yoswal Gavidía y además los nacionales colombianos Alex Saab y Álvaro Enrique Pulido. En total, son 10 personas y 13 grupos los sancionados. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en un comunicado que Alex Saab se comprometió con Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela.
Y el presidente Nicolás Maduro trata de culpar a Estados Unidos por sus apagones. La oposición, en cambio, culpa a la corrupción y a la falta de inversiones en infraestructura. Este informe lo ofrece la agencia francesa de prensa.
Nicolás Maduro volvió a cargar el miércoles contra Estados Unidos. Esta vez le atribuyó el apagón masivo que afectó el lunes Caracas y los 23 estados de Venezuela.
Es el imperialismo norteamericano.
El lunes todo el país quedó a oscuras por una falla en la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume Venezuela. La situación impactó los servicios de transporte, agua y las comunicaciones telefónicas. El gobierno atribuyó el incidente a un ataque electromagnético. La oposición y especialistas responsabilizan en cambio al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción en medio de una aguda crisis económica.
Y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron y posteriormente liberaron al hijo de 23 años de edad de Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, quien alertó en varias ocasiones sobre la crisis de electricidad en el país. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Para Provea, una ONG defensora de derechos humanos, se trata de un caso de detención arbitraria que se asemeja al secuestro realizado por un cuerpo de seguridad en el 2018, quienes al no poder detener al padre, se llevaron al niño de tan solo 3 años. El hecho ocurre horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, instara a iniciar una investigación contra el experto eléctrico por sus comentarios sobre la vulnerabilidad del sector y las advertencias que formuló con fundamentos técnicos sobre la posibilidad de que un nuevo apagón pudiera repetirse.
Anunciando lo que va a ocurrir en Venezuela, anunciando los ataques contra nuestro país y además dónde se iba a atacar. Yo insisto, se abra una investigación contra este ciudadano que puede aparentar ser vidente. Seguramente este se va a declarar perseguido político y ya debe estar pegando la carrera llegando a Colombia.
En tanto, la inestabilidad del sistema eléctrico mantiene a los venezolanos en alerta y zozobra ante la posibilidad de que un nuevo apagón pueda repetirse y las complicaciones para mantener una rutina normal que permita garantizar la calidad de vida. Yvette, una trabajadora de un food truck, le dijo a La Voz de América que espera que ocurra un cambio en el país lo más pronto posible.
Porque esto ya está inaguantable e insoportable. Y hay mucha gente que está sufriendo de verdad por esto. Haya luz o no haya.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el servicio eléctrico está siendo estabilizado y acusó a lo que definió como enemigos de la patria de desconectar el sistema eléctrico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y después de 12 días de manifestaciones y también una tensa espera, los puertorriqueños celebran el anuncio de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que será efectiva a partir del 2 de agosto. Desde San Juan, Puerto Rico, nos informa nuestra colega Michelle Sagué.
El anuncio de Rosselló de que dimitiría a partir del 2 de agosto llegó tras una tensa espera. Desde la tarde del miércoles, el gobernador había dicho que ofrecería un mensaje al pueblo, pero después guardó silencio durante horas sin más explicación, mientras que en el viejo San Juan miles de personas coreaban lemas pidiendo su renuncia. La histórica zona estalló de alegría cuando se supo que había renunciado Rosselló, cuyo gobierno había estado asediado tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y por acusaciones de corrupción. La ISNE Alves y José Rodríguez estuvieron en las protestas y luego en la celebración.
Se debió haber hecho desde un inicio, antes de hacernos sufrir, pero tarde, finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede.
Queremos que Ricky se saliera, no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y Puerto Rico se dio a respetar.
En la Florida, estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños, los senadores por ese estado, Marco Rubio y Rick Scott, también reaccionaron al anuncio de la renuncia de Rosselló. El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que la renuncia de Rosselló es una oportunidad para que Puerto Rico emerja de lo que denominó esta pesadilla. Dijo que hay que comprometerse a trabajar en nombre de los puertorriqueños para garantizar que las personas en la isla no sufran las consecuencias de las inaceptables acciones de políticos corruptos. Mientras que el senador Rick Scott dijo que su esperanza es que los nuevos líderes se enfoquen en mejorar la vida de las familias puertorriqueñas y reconstruir la confianza del pueblo creando empleos, mejorando la educación y la seguridad de la isla. Cansados de la crisis y una recesión de una década, los puertorriqueños se enojaron cuando las autoridades estadounidenses acusaron el 10 de julio a dos exfuncionarios del gobierno de Rosselló de embolsarse dinero federal mediante contratos gubernamentales. La última gota para muchos llegó el 13 de julio, cuando el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó más de 800 páginas de mensajes de chat entre Rosselló y 11 aliados cercanos con declaraciones ofensivas y a veces violentas sobre los opositores políticos, artistas, la comunidad gay y ciudadanos comunes. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:17 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que nos va a contar para esta noche, qué pueden esperar ustedes en Cuba. Ya tenemos la respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del norte de la Florida se enlaza con un centro de bajas presiones en las aguas de la Luisiana, con un débil frente frío extendido hacia las costas de Tampico. Este sistema de las aguas del Golfo está provocando una zona de convergencia y estimulando los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que han estado afectando el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, pero las condiciones podrán mejorar para mañana viernes. Para Cuba, tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero serán aisladas en las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Tendremos vientos variables débiles. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:18 minutos están en sintonía con Radio Martí. Pasamos ahora a nuestras noticias titulares en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se siente triunfante tras la comparecencia del exfiscal especial Robert Mueller ante el Congreso ayer miércoles. Así nos informa desde la capital en Washington, Tony Cano.
Did you actually totally exonerate the president?
No.
El exfiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, enfatizó este miércoles que no había exonerado al presidente Donald Trump de haber obstruido a la justicia, como ha sostenido el mandatario, durante una audiencia en el Congreso. Trump, en tanto, se declaró ganador. Este es un gran día para el Partido Republicano y se podría decir que un gran día para mí, dijo el mandatario tras el largo testimonio de Mueller sobre su investigación con respecto a la interferencia rusa en la campaña electoral de 2016. La maratónica audiencia de Mueller, quien por primera vez respondió preguntas públicamente sobre su investigación, aparentemente no ayudó a los demócratas que controlan la Cámara de Representantes a iniciar el proceso para un juicio político para defenestrar a Trump. El director del FBI, quien pasó 22 meses investigando lo que concluyó que fue una interferencia sistemática de Rusia en la elección presidencial de 2016 para ayudar a Trump, no quiso discutir el asunto del juicio político. Los demócratas no tenían nada, dijo Trump a periodistas fuera de la Casa Blanca. El informe de Mueller, de 448 páginas y publicado de forma parcial en abril, no llegó a una conclusión con respecto a si Trump obstruyó la justicia con acciones que buscaron impedir la investigación, pero no lo exoneró del cargo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La senadora de New York, Kirsten Gillibrand, celebró la decisión del Congreso de aumentar los fondos para las víctimas del ataque terrorista del 9-11. Nos informa desde New York, Carmen María Rodríguez.
El Senado estadounidense votó en favor de reautorizar hasta el año 2092 el Fondo de Compensación para las Víctimas de los Ataques Terroristas del 9-11. Esta decisión cubrirá tanto el apoyo financiero, así como el costo de tratamiento médico para miles de bomberos, policías, rescatistas y sobrevivientes del ataque terrorista contra Estados Unidos del 9-11-2001. Luego del voto, la senadora de Nueva York, Kirsten Elizabeth Gillibrand. Estos valientes hombres y mujeres quienes tanto han sufrido no tendrán que regresar aquí. Esto nunca debió haber sido una lucha. Nunca se debió de demorar tanto a adoptar esta legislación para hacerla permanente. Jamás se debió cuestionar esto. Desde septiembre del 2001, más rescatistas y bomberos y policías y sobrevivientes han muerto del impacto posterior a su salud como consecuencia del derribo de las Torres Gemelas que los que perecieron directamente el 11 de septiembre de 2001. Luis Álvarez, nacido en Cuba, fue un rescatista que compareció ante el Senado para abogar por la reautorización del fondo. Álvarez falleció el pasado mes de junio a los 53 años de edad. Se espera que el presidente Donald Trump el viernes firme la legislación para su entrada en vigor. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un juez federal en California decidió bloquear el cumplimiento de una medida de la administración Trump que descalifica a una proporción significativa de solicitantes de asilo que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. Yoconda Tapia tiene la explicación desde Washington.
El juez federal John Tigar del Tribunal de Distrito Norte de California citó múltiples preocupaciones sobre la norma y su fallo del miércoles dijo que la regla no proporciona protecciones ordenadas por el Congreso que garanticen que cualquier solicitante de asilo en Estados Unidos se retire a un llamado tercer país, la mayoría de ellos en los casos actuales a México, porque puede ser que no esté seguro allí y no tenga acceso a un proceso justo de asilo. Más bien, demuestra de manera afirmativa que es probable que los solicitantes de asilo retirados a México estén expuestos a la violencia y el abuso de terceros, ya que funcionarios del gobierno les nieguen sus derechos según las leyes mexicanas e internacionales y que sean devueltos a los países de donde huyeron de la persecución, escribió el juez Tigar. El juez dijo que el gobierno no le dio a las personas afectadas por la nueva norma y al público la oportunidad de presentar sus opiniones antes de que la regla entrará en vigencia la semana pasada. En respuesta a la decisión, el Departamento de Justicia dijo que el Congreso le había otorgado al fiscal general de Estados Unidos la autoridad para prohibir el ingreso al país de solicitantes de asilo por motivos específicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5:24 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El socialista Pedro Sánchez no logró hoy jueves ser investido presidente del gobierno español. Esto ocurrió durante una segunda votación en el Congreso. Su investidura fracasó al abstenerse la formación política de Izquierdas Unidas Podemos. Sánchez obtuvo 124 votos a favor frente a 155 negativos y 67 abstenciones. Ahora el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez tiene hasta finales de septiembre para intentar otra investidura. Si no lo logra, se celebrarán nuevas elecciones el 10 de noviembre.
Y Rusia vive una nueva ola de protestas. Las autoridades impiden a varios activistas opositores presentarse a las elecciones municipales el próximo 8 de septiembre. Los detalles ahora con Joan Andrés.
Uno de los activistas que fue inhabilitado es el conocido líder opositor Alexei Navalny, quien preside un comité de lucha contra la corrupción. Pero a Navalny lo han enviado a prisión por 30 días por convocar una protesta no autorizada por el gobierno. No obstante, su abogada, Olga Mikhailova, afirma que no hay pruebas de que Navalny haya convocado esa protesta.
En el video que la fiscalía mostró, lo vemos en la estación de policía del distrito de Danilovsky, cuando me llama como su abogada. No dieron evidencia de que haya llamado a nadie a protestar y fue sentenciado a 30 días administrativos de detención.
A otros 7 activistas opositores, también inhabilitados para presentarse en las elecciones, se les ha citado a declarar y a otros 2 les han registrado sus casas. Las autoridades argumentan irregularidades en la recogida de firmas para justificar la exclusión de 57 candidatos. El domingo pasado, con Navalny a la cabeza, unas 22.000 personas se manifestaron frente al Ayuntamiento de Moscú para protestar por la exclusión de candidatos opositores. Para Radio y Televisión Martí, Joan Andrés.
Jason Greenblatt, consejero legal del...
Y Corea del Norte lanzó el miércoles 2 proyectiles todavía no precisados desde su costa oriental, así informaron fuentes militares surcoreanas. Los lanzamientos fueron hechos desde las proximidades de la ciudad de Busan hacia el mar, con una trayectoria de unos 430 kilómetros. Uno de los proyectiles no identificados fue lanzado a las 5:34 hora local y el otro 23 minutos después, según el comunicado de la Junta de Estado Mayor de Corea del Sur.
Cinco 26 minutos para cerrar esta primera media hora que vamos a hacer. Bueno, nos dirigimos a nuestra página digital martinoticias.com con Luis Felipe Rojas para que nos ponga al tanto de lo que están preparando en el tapete digital. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Algo que está bastante calentico porque se está preparando una exposición, un show exposición para este sábado en la Pequeña Habana, y es del artista Annelis Casanova. Vino con 15 años hace ya más de 20 años, a los Estados Unidos, a Los Ángeles, se graduó de diseño gráfico, pero se ha encaminado hacia lo que ellos llaman el infoactivismo. Ella ha sido la autora de carteles por la libertad de Cardet, por lo de los presos políticos, las damas de blanco, cuando el caso de Sonia Garro, y entonces se involucró en esto sin saber, a ciencia cierta, que había una cartelística, entre comillas, revolucionaria en Cuba. Y ella ha querido responder a eso, ¿no? Después de sus estudios y demás.
Que son muy buenos, hay que reconocerlo.
Los carteles. Y yo, mi término es que han sido efectivos, porque han vendido una cara limpia de la Revolución Cubana. Entonces, Annelis ha venido con esta exposición que se llama Revolución, como revolución en off.
O sea, la revolución sin maquillaje.
Exactamente, y además fuera de, sacándola de revolución.
Qué bueno.
Entonces, más de 20 carteles, al formato tradicional y además en papel.
Y tú decías que ella no sabía lo que estaba creando, que era sencillamente un interés que ella tuvo por presentar la, digamos, la disidencia.
Sí, empezó primero con algunas inquietudes, pero alguien en su escuela le preguntó, en la escuela de diseño en Los Ángeles, le preguntó qué era esto y los carteles, les preguntaron por los carteles de la revolución y ella empezó entonces a estudiar.
¿Hay alguno que marca la pauta? ¿Hay alguno que llama la atención en específico?
Yo creo, he visto en digital y creo que sobre todo ahora mismo el de lo que están pasando los migrantes cubanos por Centroamérica es bastante fuerte. Ella ha respondido con eso, como ha hecho el de las damas de blanco y otros, pero creo que este es bastante ilustrativo, ¿no? De su arte, es explosivo, lleno de colores.
¿Y esto es parte de la galería de la actividad que hay en la calle 8, ¿no? Los fines de mes, o es algo especial?
Es que no, esto parte de Umbrella Art Foundation, que dirigen Ana Olema, okay, ella misma, y Didier Santos, un promotor.
No tenemos que decir, de todas formas, es la parte de la creatividad. La creatividad no tiene que ser nada más de entretenimiento, también puede ser instructiva.
Claro. Lo dedica a los presos políticos.
Okay.
cubano y al exilio histórico.
Ana Olema.
Anelis Casanova.
Está pendiente y tendremos seguramente que lo vamos a poner y plasmar en nuestra página digital martinoticias.com. Como siempre, buenas noticias. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30 minutos en Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de las 5 de la tarde. Por supuesto, mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy jueves 25 de julio del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González. Emilio Cejas, nuestro ingeniero técnico en los controles, bajo la producción de Pedro Corzo. Vamos a hacer algo especial. Algunos de ustedes han estado en sintonía con Radio Martí y habrán escuchado una de las programaciones especiales de hoy. Se trata del inicio de la 29ª conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, conocida como ASCII. Se está celebrando aquí en la ciudad de Miami. Nuestros colegas Tomás Cardoso y Amado Gil están dándole cobertura especial. Justamente nos acompaña en estos momentos mi colega Amado para ponernos en detalle algunos de los pormenores del inicio de esta conferencia. Amado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Efectivamente, nos encontramos acá en el Hotel Hilton del centro de la ciudad de Miami. Como ya tú bien presentabas en esta número 29, la asamblea de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Como han estado escuchando ustedes durante el día, y ahora vamos a tratar de resumir un poco lo que ha sucedido, distintos paneles analizan siempre puntos de vista distintos, no solamente de economía, también de sociopolítica. Por ejemplo, en el día de hoy hemos estado participando, son largos días, ¿no?, del análisis general de la economía cubana. Estuvo a cargo de alguien que conoce muy bien los cubanos a través de sus comentarios, que es Carmelo Mesa Lago, el profesor Carmelo Mesa Lago. Después vinieron análisis, por ejemplo, de la Constitución cubana. Yo creo que estos temas económicos o sociopolíticos o socioeconómicos vienen muy bien y caen muy bien en este momento en que Cuba se está yendo hacia un segundo periodo especial, como le llaman. Otros dicen que es un agravamiento del periodo especial de la década del 90 que nunca finalizó. En el análisis de la Constitución cubana, varios profesores participaron. Hay que destacar la participación de Mauricio de Miranda Parrondo. Este es un profesor de la Universidad Javeriana de Cali. También tiene títulos económicos de la Complutense de Madrid. Hizo un resumen muy interesante en cuanto a la Constitución cubana y sobre todo llegando a la conclusión de que el trabajo privado en Cuba, los negocios privados en Cuba, son complementarios, no es lo fundamental del gobierno cubano, y a partir de ahí, pues él ve duda del crecimiento
no sé
en
si,
Cuba.
Amado, no sé si habrá dado la noticia también de la decisión del gobierno cubano de ponerle tope a los productos y servicios en los negocios privados.
Este ha sido uno de los temas de análisis en Exacto. El día de hoy, Margarita, uno de los temas de análisis en el día de hoy. De hecho, hicimos un programa especial donde participó el profesor de Miranda, y una de las cuestiones que ponía, analizaba cómo el tope de los precios en un principio puede lucir muy bien, pero siempre lleva a una inflación que puede ser en los precios normales o una inflación que se puede ir por la bolsa negra. Es decir, los topes nunca funcionan. También se habló en ese sentido del trabajo por cuenta propia, otro de los paneles, y en este panel llamó mucho la atención. Participó un emprendedor cubano, Camilo Condis. Habían otros emprendedores cubanos también en el público. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos, que por cierto, mañana va a estar aquí y vamos a entrevistarlo mucho más profundo. Vamos a tocar otros temas con él también en programas especiales.
Y tiene conexión directa con el funcionamiento o no de la nueva Constitución. Hay quienes dicen que es un papel muerto porque no tiene vigencia ni de presente ni de futuro para la sociedad cubana.
Bueno, claro, efectivamente, la Constitución no responde a las necesidades del gobierno, perdón, a las necesidades de la sociedad cubana.
Del gobierno sí.
Bueno, del gobierno sí, quizás fue un lapsus mentis en ese sentido.
No, sin duda.
Pero mira, te propongo, vamos a escuchar un breve comentario que nos hizo Roberto Felipe Rasuá Veloso. Este es un cuentapropista cubano, está de visita aquí en Miami precisamente para participar de esta reunión de ASCII. Este es un emprendedor cubano. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Adelante,
continuamos
adelante.
Con más.
La de las principales trabas es sobre todo de lo que se ha hablado también hoy aquí en el evento, y es que al disminuir el turismo en Cuba, de alguna manera los ingresos de los cuentapropistas disminuyen, y asociado a eso también las realidades legales y las características que siempre ha tenido desde su surgimiento el cuentapropismo en Cuba, como que no tenga personalidad jurídica, el tema este de la propiedad, que no hay un mercado mayorista. Para mí es fundamental, porque eso lleva consigo una serie de problemas asociados que dificultan el desarrollo del trabajo por cuenta propia en la isla.
¿Y las regulaciones del gobierno también se unen a estos problemas?
Sí, de alguna manera las regulaciones del gobierno se unen a estos problemas, porque el problema es que a veces cuando se hacen las regulaciones no se tiene en cuenta. Era lo que se decía, ¿no? Hubo un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas peticiones, se hicieron unas solicitudes, y no todas, las principales no se tuvieron en cuenta.
Efectivamente, en base a esto también el profesor de Miranda, Mauricio de Miranda, enfatizaba en algo, y es que el gobierno cubano, si usted lo analiza de la década del 90 para acá, cuando comenzó el periodo especial, siempre ha planteado reformas. Se planteó la reforma durante el periodo especial, después se planteó la reforma cuando Raúl Castro llegó al poder, después se planteó una reforma ahora a través de Díaz-Canel, y nunca las reformas llegan a nada. ¿Por qué? Porque siempre en la cuestión ideológica, la cuestión política prima sobre lo que sería beneficioso para la economía del país. En tal sentido, también hay que destacar un panel sumamente interesante, Margarita, estuvo Jorge Piñón. Lo conocemos también todos en Radio Martí, sobre todo los cubanos, donde habló sobre Cuba, Venezuela y Rusia, y planteó que, bueno, cuando no esté Venezuela, ¿quién pudiera estar? Él es de la opinión que Rusia es el único país que pudiera echar una mano a la economía cubana una vez que Venezuela pues ya no juegue ningún papel en este sentido.
Amado, nos quedan pocos segundos, pero quiero recordarle a los oyentes que la conferencia de ASCII va a continuar hasta el sábado 27 de julio. Ustedes continuarán también con esta cobertura especial de Radio Martí, que hemos dado, por cierto, para la historia, en 29 años.
Así es.
ASCII ha estado siempre con Radio Martí, Radio Martí siempre con ASCII, y por supuesto para el pueblo de Cuba. Nuestro
Así
colega,
es.
Amado Gil, justamente desde la conferencia de ASCII en la ciudad de Miami.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo exponiéndolas a ustedes, las mentiras del dictador Fidel Castro, rigurosamente documentadas, para si alguien quiere por su cuenta buscarlas, les estoy proporcionando las fechas y medios donde las pronunció. Hoy les comparto la mentira número 7. Fidel Castro dijo: ¿armas para qué? ¿Para luchar contra quién? ¿Contra el gobierno revolucionario que tiene el apoyo de todo el pueblo? Discurso pronunciado el 8 de enero de 1959 en La Habana. Eso fue lo que dijo. Y esto que les cuento ahora, lo que él hizo: confiscó todas las armas que tenía el pueblo, les quitó el derecho a poseer y portar armas, y eso tuvo la premeditada intención de impedir, cuando comenzara la represión y la instauración de la dictadura comunista, tener al pueblo desarmado para aquellos que no estuvieran de acuerdo y no pudieran rebelarse. Sin embargo, hubo muchos revolucionarios que pelearon en las montañas contra el ejército de Batista, que sospecharon de los movimientos internos que estaba casi secretamente llevando a cabo Fidel Castro, de ir colocando a los comunistas conocidos en puestos claves de la revolución. Al principio, en los primeros meses, constantemente Fidel Castro juraba que no era comunista, que estaba en contra de esa ideología porque significaba la esclavitud científica del hombre. Lo mismo que decía: ¿armas para qué? Recibía decenas de barcos procedentes de los camaradas de la Unión Soviética, y no solo para reprimir a la población, sino para agredir a otros países, porque Fidel Castro se convirtió en el que le hacía el trabajo sucio a los soviéticos. Su entrega y sumisión a los camaradas rusos fue total, hasta la Constitución plasmó su servilismo. mismo. En un libro publicado por la Revolución en el 1997, titulado Secretos de los Generales, la dictadura cuenta, y lo hace con alarde, de cómo Cuba participó militarmente con soldados, con armas y con dinero en más de una docena de países. Invadieron a Panamá, a Venezuela, República Dominicana, Bolivia y otros más. En tanto, el pueblo, que al dictador no le importó nunca, muriéndose en tierras extrañas, cientos de mutilados en guerras ajenas. ¿Armas para qué? Para tratar de sojuzgar a otros pueblos, como hizo con Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:40 minutos de Radio Martí. Continuamos con más noticias ahora. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la sigla CNDH, presentó ayer miércoles denuncias contra 375 funcionarios federales y estatales por violaciones a los derechos humanos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. En un comunicado, la comisión detalló las irregularidades cometidas por funcionarios que no preservaron el lugar, los indicios o huellas o vestigios de los hechos delictivos, y además presentaron evidencias de que en todos los niveles de gobierno se cometieron actos de obstrucción a la justicia. Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
Y cientos de migrantes centroamericanos siguen saliendo de sus países en busca de refugio. Por su parte, el presidente Donald Trump criticó un reciente fallo judicial sobre asilo, pero reconoció que el número de migrantes hacia Estados Unidos ha disminuido. De ello nos cuenta con más detalles Jorge Orellana.
Los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños siguen saliendo de sus países en busca de refugio y no solo viajan a Estados Unidos. Los migrantes salen de las naciones centroamericanas por diversas causas, especialmente económicas y de seguridad ante el aumento de la violencia. Armando De Paz, director de estrategia de Cristo SAB, dijo que los centroamericanos siguen saliendo de sus países en busca de mejores oportunidades.
Pero en todo el mundo, hondureños va casi tirando los 40.000 solicitantes de refugio. Salvadoreños y guatemaltecos están alrededor de los 60.000. Tener un índice tan alto de solicitantes de refugio, El Salvador es el sexto país con más solicitantes de refugio en el mundo. Y no se queda tan lejos Honduras y Guatemala.
En tanto, el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump se quejó de la tiranía de un sistema disfuncional que permitió el bloqueo judicial de las medidas que había adoptado para restringir el asilo y prometió recurrirlo. El gobierno se refiere al fallo del juez federal de California que dejó en suspenso las restricciones al asilo decretadas la pasada semana por la Casa Blanca y destinadas a impedir que los migrantes pidan asilo en Estados Unidos. Previa a esa decisión, el presidente Donald Trump dijo:
We respect the courts very much. That helps us very much at the border. The numbers are way down at the border, which is a good thing. Apprehensions are way down because Mexico has now 22,000 soldiers.
Hoy apreciamos respetando mucho a los tribunales. Eso nos ayuda mucho en la frontera. Los números están muy por debajo de la frontera, lo que es bueno. Y eso es porque México tiene en la frontera 22.000 soldados, dijo el presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
5:43 minutos y otra noticia titular en Radio Martí. Boris Johnson asumió como nuevo primer ministro británico, pero lo hizo en medio de protestas de sus detractores. Así nos informa la agencia AFP.
Boris Johnson asumió el miércoles el cargo de primer ministro británico, pero su llegada al poder está lejos de recibir apoyo unánime. Militantes ecologistas de la organización Greenpeace bloquearon brevemente el camino de Johnson rumbo al Palacio de Buckingham, formando una cadena humana en la calle. Y mientras pronunciaba su discurso en la puerta de Downing Street, manifestantes anti-Brexit hicieron escuchar su enojo. No creo que sea la persona correcta para ser primer ministro. No es mi primer ministro y de verdad creo que él va a ser un desastre para el país. Es un tipo que no se enfrentará a Donald Trump cuando diga algo en Twitter. Tengo muy poco respeto por él y cuanto antes llame a una elección y se largue, será mejor. Conocido por sus frecuentes errores, su oratoria florida y brillante y su turbulenta vida amorosa, fue designado nuevo líder del Partido Conservador el martes, sucediendo a Theresa May, quien renunció a raíz de su fracaso para implementar el Brexit. Los votos de menos de 100.000 personas han pasado sobre nuestras cabezas. En el número 10, un nuevo primer ministro que es un racista, un mentiroso. Y seamos claros, no caigan en su bufonería. Boris Johnson es peligroso. Johnson fue uno de los principales propulsores del Brexit en el referéndum de junio de 2016, en el que sí ganó con el 52% de los sufragios. Apenas asumió el cargo, Johnson cambió casi todo el gabinete por un equipo euroescéptico.
Cinco 45 minutos en Radio Martí. Noticia en perspectiva. Bueno, si leemos los titulares, inclusive los titulares desde Puerto Rico, uno de ellos dice: Puerto Rico es otro hoy. No tengo duda de eso. El pueblo en su mayoría quería la renuncia y efectivamente lo tuvo ayer a las 11:30 de la noche de ayer miércoles. El gobernador Ricardo Rosselló presentó su renuncia efectiva el próximo 2 de agosto. ¿Qué está ocurriendo y por qué ocurre esto? Tenemos a nuestro colega, periodista, productor, Pedro Corzo. Pedro.
Muchas gracias, Margarita. Gracias por esta invitación y saludo a todos nuestros radioescuchas. Margarita, yo sintetizo esto en una sola expresión. Una vez más, la voluntad popular triunfó. El pueblo salió a las calles, reclamó sus derechos, que en este caso era que el actual gobernador de Puerto Rico, el señor Rosselló, presentará su renuncia, y después de 2 semanas de protestas en las calles, protestas multitudinarias, decenas de miles de personas manifestando su oposición a Rosselló, lograron que este hombre renunciara. Nada que tenga que ver con un golpe militar, como conversábamos hace un rato.
Exactamente.
Nada que tuviera que ver con una revolución ni con un proceso violento.
No hubo violencia, de hecho, no hubo...
Hubo algunos brotes de violencia, que siempre en todas estas cosas claro. se introducen elementos antisociales y hasta a veces grupos delincuenciales, pero la masa mayoritaria fue el pueblo llano que estaba reclamando un derecho que le confieren todas las democracias. Lamentablemente el pueblo cubano no puede hacer este tipo de manifestación.
Bueno, y evidentemente el venezolano tampoco.
Y el venezolano tampoco, lleva en las calles? Ni el nicaragüense.
¿Cuánto tiempo llevan en las calles?
Llevan 12 días, cumplieron ayer.
Los puertorriqueños. Y recuerdo el mensaje de Rosselló que dijo: he escuchado al pueblo. ¿Por qué Maduro no escucha al pueblo?
¿Y por qué Ortega no escucha al pueblo? ¿Por qué Ortega? Porque no son democracias. En Puerto Rico, perdón, es una sociedad política que reproduce en cierta medida a la estadounidense. El pueblo es el que dice la última palabra. Los funcionarios públicos son elegidos periódicamente. Y si no cumplen con sus funciones, si no se ajustan a lo que pauta la Constitución, son depuestos. De esta forma, por la expresión popular, por manifestaciones populares, no con el uso de la violencia ni con la participación de las Fuerzas Armadas o cualquier grupo violento.
De hecho, es interesante porque este es un momento histórico para Puerto Rico. Es la primera vez que un jefe de Estado, en este caso gobernación, que es el rango más alto que tiene Puerto Rico, la gobernación, renuncia. Quiero también señalar, Pedro, es interesante porque yo viví muchos años en Puerto Rico y tú visitas mucho Puerto Rico también. Hoy un día especial para los puertorriqueños, el establecimiento hace 67 años del Estado Libre Asociado. Esa relación que para muchos es negativa, para otros dicen que es puramente necesaria por tratarse de una islita como Puerto Rico.
La demostración está, y reitero, en que en Puerto Rico hay varias corrientes políticas. Sí. Unas defienden la estadidad, o sea, cambiar esto de Estado Libre Asociado a una estadidad a plenitud, como es la Florida o es el propio Hawái, que es el otro estado extracontinental, y otros pues plantean la independencia. Y esas personas que plantean la independencia, que la plantean de forma política, no violenta, ajustada a derecho, actúan libremente en Puerto Rico sin ningún tipo de limitación ni restricción. ¿Por qué? Porque reitero esta palabra sagrada.
Sí.
Hay democracia, hay respeto a la voluntad popular, y eso es fundamental.
noticias que estamos viendo en estos momentos en la página digital del mayor periódico de más circulación en Puerto Rico, El Nuevo Día, la Cámara de Representantes, que tiene la mayoría del partido de oposición, el Partido Popular, dice que no va a suspender por el momento el residenciamiento, o sea, el juicio político contra el ex gobernador Ricardo Rosselló.
Será ex el próximo viernes 2 gobernador, de agosto.
Todavía es gobernador.
Pero presentó la renuncia y avisó de que presentaba la renuncia para que Puerto Rico pudiera reasumir su rumbo y se eliminaran estas situaciones de descontento popular que sin duda alguna han afectado económicamente a la isla y han afectado también los derechos ciudadanos.
Queda ahora porque también el secretario de Estado, que sería el que le corresponde sustituir o tomar las riendas del gobierno, sin embargo, este renunció hace unos días, el secretario de Estado de Puerto Rico. Le toca ahora entonces a la jueza del Tribunal Supremo, Ministerio de Justicia, perdón.
Ahí seguimos con los debates. La secretaria de Justicia aparentemente ha tenido también problemas legales y tiene diferencias con el actual presidente del Senado. Entonces ahora el presidente del Senado, tal y como ocurre en Estados Unidos, debe ratificar el Senado la asunción de ella como gobernadora. O sea, no descartemos que se presenten otros brotes, otros niveles de protesta, porque algunos analistas ya lo han planteado como tal, que va a ocurrir porque hay un sector del pueblo que le ha dicho a la señora secretaria de Justicia,
Wanda Vázquez, futura
gobernadora, le ha dicho, la próxima eres tú.
Wow. El pueblo decide, el pueblo tiene el poder y los gobiernos se deben a los pueblos.
Pedro Corso, debería ser.
Un día especial para los puertorriqueños, en efecto. Así mismo es en la historia en 2019. Pedro Corso, especial como siempre para nuestro noticiero en Radio Martí. Y a las 5:51 minutos nos pasamos ahora a nuestro segmento de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy me gustaría hablar acerca de una condición que muchas personas padecen que se llama fascitis plantar. No se preocupe que ahora mismo le vamos a explicar de qué se trata. Hay tratamientos que se realizan para esta condición y este sentimiento de tanto dolor que muchas personas sufren cuando son diagnosticadas por fascitis plantar, sobre todo las mujeres. Y quiero enfocar hoy acerca de los tratamientos que se pueden realizar ante esta condición tan dolorosa y muchas veces invalidante que puede acabar produciendo el espolón calcáneo. Se suele asociar también a un mal uso de los calzados, de los zapatos, los tacones altos excesivos o también los zapatos muy planos. Además, problemas derivados de deformaciones en la planta de los pies, problemas en las caderas o entrenamientos excesivos por parte de las personas que realizan mucha actividad física. Sin un estiramiento adecuado. Es importante tener en cuenta que para aquellas personas que realizan ejercicios intensos todos los días, hay que estirarse antes y después de terminar el ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles son las patologías las que conlleva esta fascitis plantar? Debo mencionarle algunas. Inflamación de la unión entre la fascia plantar y el tendón del calcáneo. El acortamiento y la tensión en el tendón flexor del dedo gordo. Por eso es que se afecta tanto toda la planta del pie e incluso duelen hasta los dedos. Además, se inflama en general toda la parte de atrás de la pierna, lo que llamamos la pantorrilla. Todos esos músculos que están ahí se afectan. Por lo general, cuando hay un dolor en un músculo, en una articulación, siempre afecta la superior, o sea, la que le sigue y la anterior. Eso pasa muchas veces en nuestro cuerpo humano. Ahora bien, existen diferentes tipos de fascitis plantar. Si se detecta tempranamente y es una lesión en sus inicios, entonces hay que realizar estiramientos diarios de toda la parte de atrás de la pierna, de la pantorrilla, plantar constantemente y vigilar la manera de caminar y poner el pie completamente cuando estamos caminando, tratar de tomar antiinflamatorios pero que no cree un hábito y sobre todo agua fría y fomentos con hielo pueden ayudar a descomprimir la tensión que hay en toda esa parte muscular, que es lo que ocasiona ese dolor tan intenso. El famoso espolón, ya usted sabe que es muy doloroso, hay que tratar de evitarlo y estiramiento muy importante al levantarse y antes de acostarse es una de las terapias que más le puede ayudar. Yo soy su doctora Marisa Fuentes, me puede escribir al email tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Rapidito nos vamos a nuestras noticias de farándula en Radio Martí. Escuchen, su mamá no era su mamá y su hermana no era su hermana. Esto es una historia triste pero reveladora que el actor Jack Nicholson, que ahora tiene 82 años de edad, conoció cuando tenía 37. Poco después de terminar su brillante actuación en la película Chinatown, que fue estrenada en 1974, fue que se enteró por las investigaciones de un periodista que su verdadera madre era June, a quien siempre conoció como su hermana mayor. June tenía solo 17 años cuando quedó embarazada y, no sabiendo quién era el padre de su hijo, lo entregó a los abuelos maternos. En la investigación se trató de identificar al padre de Jack Nicholson, pero lo más que se pudo lograr fue que el hecho podía recaer en Eddie King, actor y compañero de baile de June, o también de Don Fursilo Rose, no se sabe. Jack Nicholson tiene 82 años de edad. Y hasta aquí. Y para cerrar, 5:55 minutos, Pepe Lacayo con los deportes por Radio Martí.
Y para cerrar, dos resultados finales en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cardenales de San Luis continúan jugando muy bien, especialmente contra los Piratas de Pittsburgh. Le barrieron la serie completa hoy, ganaron 6-3, lo ganó Mikolas, no Nicolás, Mikolas.
Mikolas.
7-10, lo perdió Musgrove 7-9. En este partido, Paul Goldschmidt conectó su jonrón 22, lleva 53 impulsadas, Colton Wong su octavo y Fowler su número 11. Otro resultado final, los Mets de Nueva York derrotaron a los Padres de San Diego 4-0. El problema es que para los Mets es demasiado poco, demasiado tarde. Tienen 47 victorias, 55 derrotas. Lo ganó DeGrom 6-7, lo perdió Lauer 5-8. Y Frazier en este partido con dos boletos, dos carreras impulsadas, dos hits. Y DeGrom lanzó bastante bien, 7 entradas completas, solo 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9 y tiene efectividad de 2.86. Recuerden, un regalo para los amigos oyentes, 2 domingos consecutivos.
Okay.
A las 7 p.m. por Radio Martí, béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston.
Esos son los grandes.
Los grandes. Este domingo y el próximo.
Qué bueno.
Los dos a las 7 p.m.
No se jugada, lo pueden
perder. Así es, jugada por jugada con lujo
y
de
lo
detalle.
Lo vamos a transmitir por Radio Martí.
En vivo y en directo completico.
Qué bueno.
Así que 2 domingos consecutivos. Los fanáticos siempre están pidiendo estos dos equipos. Da la casualidad que van a jugar entre sí. Da la casualidad que
eso
son domingos.
Eso es como un eclipse solar. Un eclipse lunar, es una cosa que no se da todo.
Bueno, no, se da, pero que lo puedan poner a esa hora y que nos puedan dar el lujo de transmitir esos dos partidos en semanas consecutivas. Hay muchos factores, pero sí, ellos juegan
buena
varias
suerte,
veces
al año. Buena suerte.
Buena suerte. Los amigos en Cuba están, por supuesto,
claro,
esperando eso. Y en el boxeo, este fin de semana, dos púgiles cubanos van a pelear. Alexei Collao, que tiene promedio de 23-2, peso gallo 130 libras, va contra Ramón Eliezer Esperanza. Y la pelea que todo el mundo está esperando, Yuriorkis Gamboa, que tiene 29 victorias y solo 2 derrotas contra Román Martínez. Todo eso y mucho más dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de las 5 de la tarde, nuestro noticiero por Radio Martí. Como siempre, Pepe Lacayo con las noticias de deporte. Agradecemos también a nuestro colega Amado Gil, que está desde la conferencia de ASCII en la ciudad de Miami, la conferencia sobre la economía, estudio de la economía cubana. En las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. Los controles, mi amigo Emilio Cejas. Y en la producción, Pedro Corzo. Les habla Margarita Rojo. No se muevan de ahí, no se muevan. Vamos ahora a televisión, ahí están esperándonos Grisel González y Karen Caballero para darles las noticias de Televisión Martí. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.